En los últimos meses, en los últimos días y en las últimas semanas, cada vez estamos más preocupados. Cada vez más gente entra al mundo bursátil, al mundo de las criptomonedas también, al mundo de la inversión en general. Y estamos un poco preocupados y sobre todo seguramente tú también te habrás sentido de esta manera. En el momento en el que tanta gente está entrando, te empiezas a preguntar qué va a pasar, qué nos espera. ¿Realmente esto es el inicio de un big rally o el inicio de una continuación, ¿no?, del mercado alcista y uno de los mejores mercados alcistas que vamos a tener? ¿O realmente esto terminará de sonar la música, se acabará y volveremos a ver caídas? Estoy aquí con David. ¿Qué tal estás, David?
Hola, ¿qué tal, Javi? Bueno, pues un poco en la línea de lo que estás comentando, a ver si podemos hacer un pequeño comentario y dar un poco de luz.
¿Te
A
acuerdas
ver qué
que
tal.
grabamos? No sé si se acordarán los oyentes. Esto lo voy a subir tanto a YouTube como al podcast. Pero no sé si se acordarán que estuvimos grabando ya hablando de un poco cómo veíamos los sectores de cara a 2021. Hicimos un vídeo antes de 2021 con sectores interesantes, como podían ser, comentábamos el cannabis. De hecho, bueno, estas semanas hemos tenido Tilray, que es una de las empresas que probablemente comentemos ahora con todo el tema de la euforia. Hemos tenido bastantes empresas de cannabis interesantes, comentábamos el sector solar también. Así que bueno, ahí está el podcast por si alguno se lo quiere escuchar, porque dijiste cosas muy interesantes también en el tema de la construcción, que no te está yendo nada mal en estos momentos. Y bueno, pues ahora el objetivo de la llamada de hoy es más bien concretar qué está pasando en los mercados. O sea, ¿tu primera visión cuál es? Si tuviese que preguntarte una persona de a pie, oye Dave, David, ¿qué está pasando en los mercados?
Bueno, pese a todo lo que vayamos a decir hoy, voy a decir, para que no se malinterprete, creo que tú también estás en esa línea, que yo soy optimista. O sea, a mí si me preguntaran cómo creo que va a acabar el S&P 500 a final de año, a ver, es una pregunta de barra de bar, la verdad. Nadie con dos dedos de frente diría, yo estoy seguro que tal. Pero bueno, si me preguntas, yo pienso que acabará más alto de lo que está ahora. O sea, ahora creo que son, que vale, 3.900 algo, ¿no? Pues yo pienso que estará por encima. Ahora bien, ahora mismo, a 12 de febrero, creo que la cosa está bastante extendida, más de la cuenta. Y bueno, yo la verdad es que no me considero nada del otro mundo. O sea, yo tengo un método como tú puedes tener otro, pero, o sea, incluso a mí me sorprende. Por ejemplo, te lo dije otro día que nos llamamos por teléfono. Este blog que tengo yo desde hace 3 meses, además justo hoy hacen 3 meses. O sea, esa cartera ha subido un 45% en 3 meses. Y es una cartera que no es Palantir ni I4, sino que son
Sí, que no
28 títulos.
es, para
O
que nos
sea,
entiendan, no tienes una cartera de alto crecimiento, sino que un poco tienes un híbrido, ¿no? Un poco gestionas.
claro, vale que me expuse al Bitcoin y eso es, pero bueno, aún así, por ejemplo, la cartera trimestral de Ebro va, lo he mirado esta mañana, un 32% desde el 4 de enero. Y eso, sinceramente, no es muy normal. O sea, está todo muy extendido.
Y estás hablando de un
Y es.
33%, que hay gente que ya en cuentas, en carteras, y esto lo estoy viendo yo todos los días, ha batido el 100%, ha duplicado ya el 100%, o sea, ha hecho un 100% en la cuenta en lo que va de enero a febrero. O sea, es
Claro,
absurdo ya.
yo te hablo sin apalancamiento, comprando títulos al contado. Claro, porque esa es otra de la que
Ah, bueno,
hablaremos hoy,
me
creo.
imagino, claro.
El tema del apalancamiento. Entonces, en resumen, yo la verdad es que el mercado lo veo bien. Te podría hacer una tesis bajista y una tesis alcista, pero en definitiva veo el escenario de manera optimista. ¿Qué pasa? Que lo que hablamos otro día por teléfono tú y yo es el tema de la gestión del riesgo. Porque, a ver, yo no voy a ser el que diga que el apalancamiento es malo, porque nunca lo he pensado y sigo sin pensarlo. Y pienso que el apalancamiento es una herramienta. Me acuerdo que cuando hablaste con Aro, hablasteis un poco también del apalancamiento. Y es cierto, o sea, en un momento dado puedes utilizar la palanca del dinero del banco, del dinero del broker, de quien sea que tenga más dinero que tú y que te lo preste para que tú le saques rendimiento, ¿no? Pero justamente ahora que vemos muchísima euforia, por lo menos en las redes sociales, a la hora de invertir, justamente ahora es cuando yo no me apalancaría. O sea,
No, yo
tampoco me
tampoco.
saldría del mercado, porque ni creo en el market timing, ni pienso que haya que salirse, porque en general lo veo optimista, pero aunque lo viese pesimista. Si tú inviertes al contado y estás en empresas que has hecho los deberes y sabes que van a ir bien, bueno,
pues... Pero eso es otra cosa, claro, porque ¿quién está haciendo los deberes? Es que aquí has metido otra introducción, que es que has introducido otro concepto y es que, muy bien, vale, no me apalanco tal, pero ¿quién realmente está haciendo los deberes? Porque no nos vamos a engañar. Yo te quiero decir, en los últimos 2 meses he comprado valores mirando 2 cosas. Pero porque me lo estaba regalando Wall Street, te quiero decir. No porque dijese, bueno, las voy a mantener a largo plazo, sino porque se han dado unas oportunidades y estoy convencido de que quien está invirtiendo estos meses lo está viendo, que pues cualquier rotura rompe, cualquier patrón interesante puede hacerse, cualquier entrada de volumen nos indica ya una buena subida o un buen breakout. Y hay gente, yo sé que hay gente que está aprovechando este tipo de entradas sin ni siquiera mirarse la empresa. Sin ni siquiera entender completamente el negocio de la empresa. A lo mejor miran rápidamente en Finbit o en un ratio, porque yo lo he hecho y yo lo he aprovechado. Sí, sí. Entonces, ahora es un buen debate. ¿Quién está comprando realmente y quién está haciendo sus deberes? O comprando acciones que quiere mantener a largo plazo.
A raíz de esto que estás diciendo, me ha venido a la cabeza una frase que tenía George Soros. No sé si la leí en su libro este de la alquimia de la inversión o dónde, pero bueno, George Soros decía... First invest, then research, o algo así, ¿no? O sea, hay momentos en los que hacemos esta broma de que hay dinero gratis, porque realmente porque hemos vivido un año que había dinero gratis. O sea, sí, quiere decir, el que no lo haya visto, o los pesimistas y agoreros, pues se lo han perdido y ya está. Pero como dices tú, hemos vivido unos cuantos meses, o sea, te ha dado tiempo a no darte cuenta y reaccionar. Si no fue en marzo, reaccionarse en junio, y si no en septiembre. Pero ha habido tiempo para darse cuenta que cualquier patrón alcista...
Incluso en enero.
O sea, un patrón técnico, sin mirar nada de los fundamentales. Cualquier patrón alcista, al romperse, tenías un 95% de que te saliera bien la jugada. O sea, entiéndolo por dónde vas. Pero bueno, voy a hacer un poco de abogado del diablo y diría que en estos momentos el que no haya hecho los deberes y sigue invirtiendo así, ahora mismo el que sigue invirtiendo así, igual me equivoco y esto sigue to the moon, ¿vale? Pero mi instinto me dice que, y luego te lo puedo justificar un poco con técnicos también, pero yo creo que esto pues va a pegar una corrección. A ver, no sé de cuánto, ya digo que yo soy optimista de que acabe el año, pero si estás sobreapalancado te pueden cepillar, ¿vale? Y no lo digo por ti, que nos conocemos, yo lo digo sobre todo por gente que nos pueda estar escuchando que está tremendísimamente apalancada pensando que seguimos en abril o en mayo y ojo, porque ya no seguimos ahí. Y si tú miras cualquier gráfico, pues por ejemplo el del Russell, es una locura.
Es una locura
que en algún momento la felicidad se acabará. Entonces, para ti y para mí, que estamos comprando acciones al contado, una corrección del 20%, pues nos vendrá hasta bien para comprar más abajo, volver a ponderar. Pero claro, para un tío o una tía, perdón, que esté apalancado 1 a 50 o locuras de estas que hace la gente, claro, una corrección del 15 o del 20 termina con todos sus ahorros.
No, te crujen porque ya te exigen el margen, incluso yo iría un poquito más allá de lo que dices, incluso diría que ya no solo el no apalancarse, sino que creo que a medida que va aumentando este riesgo, ¿no? de posible corrección, porque al final, para que te hagas una idea, el otro día decía que a medida que aumentase el riesgo, aumentásemos la liquidez. O sea, no estoy diciendo que nos desinvirtamos. Soy como tú, soy optimista, pero joder, creo que a medida que pueda aumentar el riesgo, no te cuesta nada aumentar la liquidez. Simplemente por prepararse, ¿no? Un poco más la liquidez. No te estoy hablando de un 10%, pero un 1%, un 2% de efectivo, ir aumentándolo, ¿no? Y me decían, ¿cómo se mide el riesgo? O sea, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Que realmente no sabemos si estamos... O sea, yo creo que realmente hay gente invirtiendo ahora mismo que no sabe diferenciar qué es arriesgado y qué no lo es. Yo creo que ese es el mayor problema de todos. Y luego, aparte, y yendo más allá de lo que has dicho tú, pero este tema me gustaría tratarlo, de qué es arriesgado y qué no lo es, para ver si me puedes dar tú un poco de feedback, a ver si ves mi misma visión o no. Pero ya hablando de lo que has comentado antes, creo que hace falta efectivo. O sea, creo que hace falta efectivo, incluso si compras al contado y no estás apalancado, creo que el efectivo es necesario. Y yo ahora mismo estoy manteniendo en torno a un 20% de efectivo, y creo que hace falta, o sea, creo que es, al final, obviamente también depende de la cartera que se gestione, pero que hay que tener cuidado con eso porque es lo que tú dices, si a lo mejor hubiese una corrección de un 30 o un 20, bueno, pues genial, ¿no? Pero que nos dé para recomprar, ¿no? Que nos dé para aprovechar, que luego a lo mejor nos quedamos pillados y no tienes, ¿no? Para aprovechar o para hacer maniobra. Entonces, igual, y también se podría comentar el tema de estas super growth stocks. Mira que yo estoy muy a favor de la inversión en crecimiento y creo que es un tipo de inversión que funciona muy bien, pero ¿hasta qué punto tú crees que estas high growth, empresas que incluso no tienen beneficios, van a seguir tirando? O sea, ¿hasta cuándo el growth? Porque al final es cíclico, o sea, llega un punto en el que, bueno, pues siempre entre el growth, el value, siempre ha habido ahí competencia. En los últimos 10 años, pues sí, el growth ha tirado, pero ¿hasta qué punto esto puede cambiar, ¿no? La inflación a la vuelta de la esquina, no sé, ¿qué opinas?
Muchas cosas. Vamos, un momento, apunto aquí que si no se me olvidará.
Si quieres te voy recapitulando.
No te preocupes. Bueno, mira, un poco por decir que porque yo pienso que estaba un poco extendido, ¿vale? Y voy siguiendo los puntos que lo hago rápido y sigo los puntos que luego tú me has dicho. Mira, hay un patrón que, bueno, el efecto retrovisor ya sabemos que no es, no hay que mirarlo demasiado, pero oye, ahí está, ¿no? Al final, mucho volumen que se mueve en el mercado es por opciones y tal, y al final la gente acaba mirándose ese tipo de patrones, ¿no? Realmente, en las bolsas estadounidenses, que son las que yo más analizo, y vamos, es que hay títulos famosísimos en España que la verdad es que ni me suenan, o sea, parece que soy de otro planeta, porque no, si me preguntas a cómo está el Santander ahora mismo, no lo sé. Entonces, en Estados Unidos hay un patrón bastante recurrente y es hacer, ojalá pudiéramos compartir la pantalla de lo que estoy viendo, pero es hacer un rango lateral alcista, pero en definitiva lateral, pues durante un par de años, y cuando rompe ese patrón pega una gran subida, ¿no? Voy a, por ejemplo, citar unos pocos años para que la gente, pues en su casa, si quiere, lo mire, ¿no? A ver, si nos vamos muy atrás, bueno, muy atrás, de 2010 a 2012 más o menos, ahí estuvimos metidos en un rango. Tiraba para arriba, pero era un rango de subir-bajar, ¿no? Haciendo como, bueno, pues lo típico, un rango lateral. Y dentro de ese rango, pues tienes tus subidas y tus bajadas. Entonces, claro, ojo con la gente que está apalancada. Y después, el momento en que lo rompe, ahí en 2013 más o menos, se pega una subida durante toda la... Pues ahí estaba Obama, ¿no? Y sube hasta 2015, más o menos 2014, 2015, y se vuelve a meter otra vez, si te fijas, desde 2015 hasta 2017 en una caja exacta. Dos años de que el índice va plano. Sale de esa caja y se mete un pedazo de subida.
Un rally hasta todo 2017.
Tres años. Hombre, tuvimos lo de 2018 en Navidades, pero tres años de subida. Pero realmente, si te fijas, de 2018 hasta 2020, desde 2018 hasta 2020 más o menos, lo que Trump ha venido a estar casi, ha estado plano el S&P. Y si miras el S&P ponderado, más plano todavía. La gran corrección que tuvimos en marzo, podemos pensar que no está... Bueno, que fue por unos efectos extraordinarios. Pero digamos que de esa gran magistratura que ha tenido Trump, digamos, desde o los años del 2018 hasta 2020, ahora parece que ha salido de la caja. Y ahora estamos en ese momento alcista, que puede que sea que dure hasta final de 2021, pero llegará un momento que se vuelva a meter en ese rango lateral. Y ese rango lateral lo hará tocando la parte de arriba de ese rango y bajando.
Y pegando.
Por tanto, en algún momento habrá una corrección de un 20. Entonces, eso no es nada malo. Y estar en un rango lateral, en una macro tendencia alcista, no es malo. Sigues haciendo aportaciones periódicas, sigues ahorrando, sigues comprando buenas empresas y en 2023 o cuando sea que salga de esa caja, boom, pues se subirá otro 50 o 60%. Y como tú has estado comprando poco a poco durante todo el rango, pues perfecto. Y en el Nasdaq hay más o menos el mismo patrón. Y en el en el Russell igual, solo que la subida desde marzo hasta ahora es kilométrica. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? ¿Qué es riesgo? Y vamos a tu pregunta. Para mí riesgo, sinceramente, es que yo me vaya a dormir y duerma. ¿Sabes? Evidentemente, si hay un tío que es totalmente inconsciente de lo que está haciendo, pues va a dormir tranquilamente. Quizá hay una laguna de formación, ¿no? Y bueno, pero una persona que tiene una formación mínima, que entiende los riesgos inherentes de la bolsa, sinceramente, si tú ves que hay carteras del 4 de enero para ahora subiendo un 30%, un 40%. Vale que las bolsas están dopadas y todos sabemos, bueno, lo típico esto que estamos hablando siempre de la Fed, de la inflación y tal, pero llega un momento que dices, a ver, esto en algún momento pegará un bajón. Entonces, ¿tú duermes tranquilo por las noches? Esa es la pregunta que te tienes que hacer, ¿no? Sobre si estás... Claro. Entonces, me parece muy bien lo que estás diciendo tú de guardar algo de liquidez. Porque si tú estás comprando buenas empresas al contado y guardas algo de liquidez, pues cuando venga esa corrección, perfecto, acumulas más, haces los deberes y sigues dentro de buenas compañías. Y ya está, es que la inversión va de eso, ¿no? Ahora, la gente quiere hacerse millonaria en un mes, pues solo tiene una receta y es apalancarte y encontrarte con la compañía perfecta, en el momento perfecto. Te puede salir, pero...
Es decir, te puedes salir no y luego no es fácil, porque luego no es fácil salirse. Cuando te sale ya no es fácil. No es ni fácil salirse ya de esa posición ganadora. Imagínate conservarla y tal. Es muy complicado. Yo, sobre todo, si tuviese que dar un consejo para esta gente que es... Porque está ahora de moda, ¿no? Y bueno, hay que estar a la moda. Pero porque está ahora de moda, yo sé que ahora no gustan las empresas de valor, aburridas, tranquilas, etc. Que, bueno, incluso algunas, respeto esta estrategia, yo no la hago, pero las personas que invierten en dividendos, pues también esto se está infravalorando, etc. Yo sobre todo recomendaría a la gente que está muy metida en empresas de alto crecimiento, empresas que, bueno, que llevan unos patrones de subida de un 300, 400, 500, que está muy bien y se pueden aprovechar, pero ojo con cautela, y que estemos también, un poco como dice Dave, que nos vayamos a dormir con calma, y si no sabemos que nos estamos yendo a dormir con calma o no, es porque... No entendemos muchas cosas, no entendemos a qué múltiplos estamos comprando, no entendemos cómo de qué subida a lo mejor viene esa empresa, cómo de alejada está de su media de 10 semanas, si ha ido haciendo cajas, si no ha ido haciendo cajas, si ha ido haciendo consolidaciones. Una empresa que sube muy rápido, lo hemos visto con GME, lo hemos visto con Tilray, lo hemos visto con Sandial, una empresa que sube vertical tiende a bajar vertical porque no ha hecho cajas, no ha hecho consolidaciones de intermediarias. Entonces, un poco... que la persona que tenga en cartera ese tipo de empresas tenga cuidado, ¿no? O vaya asegurando posición, no vaya apalancado como dice Dave, etc., ¿no?
Bueno, a ver, que me conoce y habla conmigo sabe que soy una persona bastante optimista y que vendo el negocio de la bolsa como algo extraordinario, o sea...
Y lo es, sí, sí, ejemplo, aquí los dos somos, o sea, optimistas.
Estoy totalmente convencido de que llevo 10 años haciendo esto y que es la mejor manera de invertir, que la gente que quiere invertir en ladrillo me parece muy bien, la gente que quiere invertir, yo qué sé, en oro, a mí lo que más me convence y estoy convencido de ello es la bolsa. Pero en este vídeo pues estoy haciendo un poco de abogado del diablo, simplemente por intentar ayudar a aquellos que yo veo y detecto en redes sociales que corren el riesgo de meterse un patinazo y luego dirán, la bolsa es una estafa, ¿no? Pues precisamente claro. Para esta gente es la por el que estoy haciendo hoy de abogado del diablo. Mira, ¿tú te acuerdas? Seguro que sí. Y esto es un patrón que he dejado de detectar en Twitter, tío. ¿Tú te acuerdas que en marzo todo el mundo se daba golpes de pecho diciendo aquello de hay que ser contrarian? Hay que ser contrarian.
Sí.
Y cuando la cosa está baja es cuando hay que comprar. Y que efectivamente, ahí es cuando te tienes que apalancar. Cuando la bolsa hace un menos 40%, ahí es cuando tienes que ponerlo todo encima de la mesa y apalancarte y comprar el triple Q del Nasdaq y ir con todo. Ahí. Pero, ¿tú te acuerdas que la gente se las daba de super Warren Buffett, yo soy aquí, boah, siento cátedra porque soy un contrarian? Y mira, todo el mundo está cagado, pero yo soy un contrarian. ¿Tú escuchas ahora a alguien decir que quiere ser un contrarian?
No.
¿Cuánta gente ahora está diciendo poca. Hay que estar en liquidez, hay que estar en liquidez, ostras, esto está muy arriba? Ya a la gente se ha olvidado que esos superhéroes contrarians... que eran los más listos de la clase porque eran contrarians y hacían lo que había que hacer, que era comprar bajo, ahora se les ha olvidado y ya la gente ya no hace eso de vender alto. Eso se les ha olvidado. Entonces, cuidado, cuidado, porque yo no digo que esto vaya a hacer un descalabro del 80% ni del 50%, en plan estos que empiezan a subir fotos de un falling wedge gigante kilométrico que según ese patrón ya tendría que haber caído la bolsa 20 veces desde marzo. Cuidado, yo no estoy diciendo eso, pero digo que hay que ser un poquito contrarian y, como tú dices, hay que guardar un poquito de liquidez porque esto está muy extendido.
Yo estoy de acuerdo. Al final, la posición que yo te detecto, y bueno, es que yo tengo la misma posición que tú en este tema, están, por un lado tenemos ahora mismo los contrarian, que están diciendo que todo se va a caer, que están diciendo que hay que ir corto, que están diciendo que, bueno, que esto es otra burbuja de las.com. Tenemos, por otro lado, a los que no están, porque dicen, no, yo no me meto en esto, no prefiero no estar ni decir. Luego tenemos a los que están invirtiendo con cabeza y aprovechándolo, que creo que ahí es donde debería estar todo el mundo, pero con cabeza. Obviamente es mi opinión y la tuya. Aquí hay gente que puede opinar lo que quiera. A lo mejor hay gente que se pone en corto y le sale de genial, que sabe. Y luego están los que van con todo, que son los de dinero fácil, los de copia mis valores, te vas a hacer rico, los de invierte aquí. O sea, que es que de un punto al otro hay un gran salto, ¿eh? O sea, es que hay una diferencia enorme desde el estar aprovechando el mercado alcista, pero tranquilo, pero seguro, pero tener tu conciencia de que, joder, que tienes que hacer una buena gestión del riesgo, a la persona que te dice, esto es alcista, compra, 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 ni mires el gráfico, ni o sea, mira el gráfico, no te preocupes, tira, compra y apaláncate, ¿no? Joder, o sea, que haya una disciplina, ¿no? O sea, ni un lado ni el otro, pero justo, un poco de coherencia, ¿no?
Yo, o sea, lo que estamos hablando realmente es el hecho de que ahora no es el momento de apalancarse, y esto es lo que yo detecto en redes sociales, que ahora, en máximos históricos, la gente se está apalancando, y es justo lo contrario. Es decir, te tienes que apalancar en una corrección como la de marzo.
Total.
Y ahora, en máximos históricos, no tienes que salir porque estás en la tendencia y tienes que surfear la ola, pero desde luego lo que no tienes que hacer es apalancarte en máximos históricos. O sea, es que eso es de primero de gestión de riesgo, ¿no? Mira, ahora que has dicho lo de la burbuja, porque también creo que es un tema recurrente, ¿hay burbuja o no hay burbuja? Yo escribí una entrada en mi blog en diciembre, creo, no sé si fue la última del año o la penúltima, en donde comparaba un poco lo que pasó en el año 2000, en el 99, con ahora. ¿Vale?
Vale.
Odio el efecto retrovisor, pero me gusta también saber un poco qué pasó en años anteriores, ¿no? Ahora mismo estamos llegando en el Nasdaq, por ejemplo, en tecnológicas, porque tú me has preguntado hasta dónde llega el growth. Estamos llegando a unos puntos de, bueno, relativos, muy similares a los del 99-2000, muy parecidos. En cuanto, pues eso, a cuánto de caro estamos pagando, ¿no? Para decirlo sencillo. Estamos llegando a unos ratios muy, muy parecidos al año 2000. ¿Qué pasa? Que cuando esa burbuja reventó, porque reventó, la de las.com, el mercado estaba muchísimo más extendido que ahora. Muchísimo más. Aunque parezca increíble creérselo, estaba muchísimo más. En el año 98, lo estoy diciendo de memoria, y no sé si es el... Bueno, pero creo que es así. En el año 98 creo que el Nasdaq subió un 45% o una cosa así. Y en el año 99 subió un 89%, creo. Y no sé si me estoy confundiendo con los años. Igual fue el año 99 y el 2000. Pero bueno, algo así, quiero decir. Hubo un año que ya seguía la tendencia, subió un 45% y después un 89%, o sea, una locura. Ya lo que era la burbuja de la euforia terminó de petarlo, porque subió el Nasdaq un 89%. Y después pasó lo que pasó, ¿vale? Ahora el Nasdaq lleva unos años buenos, pero tampoco tanto, porque como he dicho, hemos estado laterales, y el año pasado subió creo que un 38%. Me parece, no sé. Algo así. Entonces, si hacemos esa comparación, podría ser que este año se marcara otro 60% perfectamente o algo así. Que siguiera subiendo en plan festival.
Sí, sí.
Porque las tasas de interés acompañan, porque hay estímulos por todos lados, todo está dopado. Hay un montón de retailers comprando en plan, pues esto que hemos visto la semana pasada. O sea, quiero decir, para que haya una burbuja del tamaño de un sinsentido como el de, bueno, el año 2000, todavía el Nasdaq puede marcarse una cifra de dos dígitos, sí, gigantesca, ¿vale?
Estoy de acuerdo.
Entonces, ¿hasta dónde el grow? Pues mira, yo también lo dije un día, que por ejemplo Tesla, que es una compañía de fanboys, porque aunque me gusta, realmente es una locura. Tesla, hay gente que dice, esto va a explotar. Yo tengo la teoría de que Tesla, pues siguiendo los pasos de Cisco en esa burbuja del .com, hasta que no sea la compañía más valorada del mundo, no va a caer, tío. O sea, yo pienso que Tesla va a coger tanta envergadura que sin ningún sentido se va a convertir en la compañía más valorada del mundo. Más que Apple. O sea, cuando tú veas que Tesla es la compañía más cara del mundo,
ahí me
vuelves a llamar y me preguntas a ver dónde tengo el dinero. Porque seguramente no lo tendré en bolsa. ¿Vale? Pero de momento queda. O sea, aunque parezca vertical, a lo largo está de la historia...
¿Está la séptima o la sexta?
Sí, no está lejos, no está lejos.
No está lejos, eso te iba a decir. No está lejos.
Yo lo leí por ahí cuánto tendría que valer para conseguirlo, pero la verdad es que ahora ya no me acuerdo cuánto tendría que valer. Lo podemos mirar.
Hombre, superar a Apple, que es la primera.
Claro. Entonces, ¿hasta dónde el growth? Pues mira, eso pues pueden ser unos indicativos. Pues un año del Nasdaq mucho más loco que el anterior. Compañías tipo Tesla siendo la más cara del mundo, pues eso serían señales, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, en el arte de comprar growth, yo creo que Terry Smith es el gestor de Fan Smith.
De Fan Smith, muy bueno.
Yo creo que es uno de los referentes de compras en growth, ¿no? Y fíjate cuáles son sus dos posiciones ahora mismo más grandes en ese sector.
¿Qué son? ¿Microsoft o...?
Microsoft y PayPal. O sea, son dos compañías que no fallan, tío. Entonces, si vas a estar en growth, pues un poco lo que hablamos, no sé si hablamos por teléfono o en el podcast, estar en buenas compañías. Porque creo que eso lo hablamos en el podcast. Cuando hablamos de las rotaciones y dije, bueno, habría que rotar, pero no del todo. Porque hay que seguir estando en el growth. Porque es lo que está de moda, tío. Hay que bailar. Pero
total.
Si estás en growth, pues yo no estaría en Lemonade, ¿sabes? O en Palantir. Para hacer una chorrada de especulación puede, pero yo no metería mis ahorros en Palantir ahora, tío. Pero igual en Microsoft, sí. ¿Sabes? Claro. O sea, llega un momento que cuando ves que la música se puede parar, pues te intentas meter en las compañías que te dan un ratio beneficio-riesgo más cómodo. Porque Microsoft no te va a dar el beneficio de Lemonade, pero vas a dormir por las noches, te lo aseguro. Pero claro, si te metes en Palantir, pues tío, cualquier día te levantas y has palmado pues el 25% de golpe, ¿no? Entonces, yo creo que sí.
Es que eso ese es el problema, ¿no? Que hay tanto fanatismo por intentar encontrar la siguiente Tesla, la siguiente Apple, la siguiente... O sea, para encontrar esa 100 bagger, o sea, esa empresa que se haga un 10.000%, que hay muchas veces que pensamos que la empresa, porque tenga una innovación muy interesante, aunque no tenga ventas, podemos pagar esos múltiplos. Que no está mal lo que tú dices. O sea, hay épocas que hay que hacerlo. Pero ojo a hacerlo cuando ya el riesgo pues va aumentando y va aumentando y va aumentando y pues tus pérdidas podrían ser mayores, ¿no? Hacerlo en una época en la que el riesgo no es tan alto como ahora, pues tiene mucho sentido. Ahora cada vez pues hay que controlarlo, ¿no? Oye, y te iba a preguntar, Dave, por enfocar la charla a algo que... Mira, el otro día leía, y bueno, yo creo que es la pregunta que se ha hecho todo el mundo, porque recuerdo cuando viniste aquí a las oficinas que lo hablamos, o sea, dijimos literalmente esto, que decíamos, pensamos que esto puede llegar a ser realmente un cambio de paradigma, de tecnología, que el COVID lo ha acelerado y podría ser un cambio ya en los mercados. O sea, ¿realmente a lo mejor estamos en una burbuja o realmente estamos viviendo el mayor cambio industrial, vamos a decirlo, hacia la rotación a la tecnología de todos los siglos y encima acompañado? Porque es que aquí es algo que no teníamos en 2021. Porque sí, en 2001 decíamos, no, Internet lo va a cambiar todo. Y sí, sonaba muy bonito. Y Internet es una revolución brutal. Ahora decimos, no, los drones lo van a cambiar todo, el teletrabajo lo va a cambiar todo, la automatización lo va a cambiar todo. Pero ojo, porque ahora también tenemos al retailer, o sea, ahora tenemos al inversor individual. ¿Qué opinas de eso? Porque si el otro día leía que si esto fuese como el mercado de los bonos, en las épocas del 16 y tal, muchísimo dinero, o sea, hablamos de casi 6 trillones de dólares, podrían ir a equities por parte de las familias, por parte de no institucionales. No sé qué opinas de esto tú, si tienes una visión.
A ver, yo te comento lo que yo pienso, pero bueno, la verdad es que, o sea, tampoco tengo una idea muy formada sobre esto, pero lo que siempre he tenido claro, bueno, creo que ya ha quedado muy claro durante toda la charla que estamos teniendo, que yo soy una persona que pienso a largo plazo y evidentemente así, pues puedes ganar dinero porque la bola de nieve cada vez se va haciendo más grande, pero lleva tiempo, ¿no? Porque yo tengo claro que aquí lo importante es sobrevivir. Sobrevivir y dejar que la bola de nieve se vaya haciendo grande y pues al final un 2% en vez de darte 20 euros te da 20.000 euros. Pero para eso tienes que dejar que la bola crezca. ¿Cuántos consiguen con 10.000 euros transformarlo en un año en un millón? Hay gente que lo consigue, pero siendo realistas, si llevas esta estrategia te la puedes pegar, ¿no? Entonces, yo pienso a largo plazo. Entonces, hay un cambio de paradigma. Yo te contesto que ¿en cuánto tasas o cuánto valoras tú el llevarte la razón? Quiero decir, puede ser que aciertes y te la juegues a invertir rollo ARK, tecnología disruptiva, voy a tope, o incluso, o sea, me apalanco sobre ese tipo de acciones, y si resulta que tú tenías razón, pues escribirán un libro sobre ti, ¿sabes? O sea, igual que Michael Burry cuando acertó que iba a haber un crash inmobiliario, pero poco se escribe sobre la agonía que pasó durante 3 años. Total. Hasta que tuvo razón. ¿Y si no la llega a tener? ¿Y si las grandes manos del mercado, aunque eso hubiera sido cierto, lo hubieran controlado? Pues Michael Burry ahora mismo estaría debajo de un puente y nadie sabríamos quién es. Entonces, si tú quieres hacerte millonario o que escriban un libro sobre ti, puedes ponerte todo en esa carta. Si no lo tienes, si tienes ese ego cubierto y tú valoras más mantenerte vivo en el mercado en 2030, o sea, en un podcast dentro de 9 años, pues no sé, puedes diversificar un poco, puedes pensar que igual hay un cambio de paradigma y por lo tanto pongo el 20% apostando hacia eso, por si acaso voy a dejar un 20% como está y el resto pues en un fondo de inversión y que me lo hagan. O sea, yo no intentaría jugar a ser el más listo del mundo. Piense lo que piense, ¿vale? Y ahora, yo creo que va a haber ese cambio de paradigma hacia los retails, hacia que entren muchos millones de parte de las familias. A mí, aunque suena muy romántico, me cuesta creerlo. Porque al final, la mayor parte de la población, y esto os lo he dicho alguna vez, y lo siento si alguien se ofende, pero nosotros, la verdad es que desde España o desde Europa tenemos una visión del americano como que es la bomba, ¿no? Que sabe muchísimo y los vemos en las películas y tal, pero tú has estado allí, yo también, o sea, tú sí. Te coges un coche y te vas a la América profunda y el americano medio es un cazurro de cuidado, ¿vale? No nos pensemos que todos los americanos que invierten son más que el barrio, o sea, eso no es así. ¿Cuál es la diferencia entre el americano y el español? Diga, pues que el americano, por el sistema que tienen, acaba aportando, quiera o no, dinero en la renta variable, porque nosotros tenemos un sistema público y que tiende más a lo público y es un pequeño porcentaje los que metemos dinero en renta variable porque queremos. Sin embargo, en Estados Unidos, o por cultura o por sistema, hay mucha más gente que destina dinero a renta variable. Pero ¿cómo lo hacen en su mayoría? Y no nos engañemos, pues a través de un mutual fund o de un fondo de pensiones, o que ahora esté resurgiendo o estén haciendo ese movimiento de los millennials comprando y tal. Puede ser, pero no sé, yo me doy una vuelta por el estado de Nevada profundo y la verdad, no me imagino a Perry en su granero invirtiendo, la verdad. Entonces, pero sí que Perry meterá algo en un mutual fund. Entonces, esos 6 trillones en comparación con la de trillions que mueven los fondos de inversión, pues sí, evidentemente sí, habrá un movimiento, pero yo creo que ese movimiento rápidamente se aprovecharán de él, pues los brokers, los ETFs y tal, para venderles acciones. Y bueno, cada vez somos más gente. Bueno, mira la comunidad de Twitter. O sea, cada vez parece que hay más gente que invierte. Hace 20 años eso no ocurría. O sea, que sí que está cambiando. Pero inclinar la balanza a favor de esos retailers en comparación de los grandes mutuals, a mí me
cuesta. Todavía queda mucho para poder ver. Es lo mismo que yo comenté eso mismo hace unas semanas, que bueno, que en mi opinión pues quedaba todavía mucho para ver eso y que mucha gente que ahora se está metiendo también es por moda y que un gran porcentaje de esa gente que está entrando por moda probablemente es, esto ya es opinión personal, pero probablemente la gran mayoría de los que entran por moda son gente que no tiene formación y probablemente sean los que más dañados acaben y por ende luego ya van a decir, oye, pues mira, no, la bolsa no funciona conmigo, lo dejo. Entonces, también es eso, ¿no? Que cuánta parte de los que empiecen a invertir van a aguantar diciendo, oye, esto es para mí o no es para mí. Entonces, pues ahí hay un debate bastante interesante, ¿no?
Sí, o sea, al final es que la bolsa es compleja porque si vas a tope sin pisar el freno, corres el riesgo de salirte y, claro, y ya irte para siempre porque esto es una estafa. Y si vas despacito haciendo las cosas bien, mucha gente se aburre porque dice, joder, es que no, esto no avanza, ¿sabes? cuando en realidad la clave es que a los 10 años sigas allí, porque ya has acumulado bastante, lo suficiente, como para ahora, haciendo las cosas bien, empieces a ganar un dinero interesante. Pero con un capital, pues eso, con, si no con 6 cifras, pues con casi 6 cifras. Y, pero claro, hablando de una persona de clase media en España, con su sueldo de 1.500, 2.000 euros, o 1.000, pues acumulando 200, 500, 600 euros al mes, pues le va a llevar una temporada estar en una posición de ganar dinero haciendo las cosas bien. Entonces, claro, la bolsa te puede echar o por imprudente o por aburrimiento.
Total.
Y hay que convencer a la gente de que no, que hay que hacer las cosas bien. Y, de verdad, si el mercado hace una corrección del 40% abajo, como hizo en marzo, yo soy el primero que saldré con la bandera de me acabo de comprar el Nasdaq Triple Q. Yo os lo garantizo. ¿Por qué? Porque, joder, ahí es cuando hay que apalancarse, pero ahora, en máximos históricos, no. No, ahora es cuando esos contrarians deberían de salir y decir, no, yo soy el contrarian, yo estoy en liquidez. ¿A cuántos veis así ahora? Hay que tener cuidado con eso ahora. En máximos históricos, apalancarse, yo creo que es un error.
Pues yo creo que yo hay que estar ahí, bueno, lo que hemos comentado un poco, ¿no? Todo lo que hemos comentado a lo largo de la llamada, que es más o menos eso, que más o menos ser razonable dentro de lo que se aproveche, pero ser razonable y ser coherente, y sobre todo permitirte un dinero que puedas perder y que sepas que estás tomando unos riesgos considerables. Y luego, para finalizar ya el podcast, Dave, ¿qué opinas de las criptomonedas? Porque también es otro mercado que al final, pues ahora mismo, parece que todo el mundo se mete en criptomonedas. Vimos la compra de Tesla en criptomonedas. También anunció PayPal. Uber el otro día anunció que quería aceptar el pago en bitcoins también. O que se iba a meter en bitcoins. No sé muy bien cuál era la noticia de Uber. Pero algo relacionado con el bitcoin. Hoy ha salido que en un municipio de Miami, en un... no sé si lo has visto, ¿no? La noticia sí, de... Bueno.
No he visto la noticia que me dices, pero sí sé que el alcalde de Miami lleva tiempo hablando de que quiere, no sé, alguna manera de implementar el Bitcoin en la ciudad. En una ciudad como Miami. O sea, que es la
séptima ciudad más cara del mundo. Esto, no sé si era un Miami o era un municipal state, pero ha habido en un estado municipal, creo que ha sido, igual me equivoco, disculpadme, pero han implantado el pago de los saldos de los salarios con Bitcoin. El pago de las taxes con Bitcoin, el pago de tal, ¿hasta dónde va a llegar esto? Porque ahora, entre no solo los estímulos que están incitando también a que la gente, oye, recibe un cheque y la gente está ahora con el tema de la bolsa y con los criptos, que dice tú, pues directamente meto el cheque a todo esto, ¿no? Y luego aparte, el tema del Bitcoin, pues cómo están entrando las corporaciones también y planteándoselo, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos?
Vale. O sea, si lo
otro
digo,
tema
si lo
complicado, dije, ¿eh?
No, la verdad es que es complicado. La verdad es que es complicado, pero bueno. A ver. Es que si lo digo, voy a estropearlo. Lo digo al final. Mira, el tema de Bitcoin, y personalmente yo suelo centrar el discurso en Bitcoin. Y te diré por qué. Porque el otro día había alguien que me dijo, ¿pero es que acaso te has leído el proyecto? Y me estaba hablando de Cardano. Y pues la verdad es que... Quiero decir, soy ingeniero y me lo leí hace 4 años, ¿sabes? Entonces, la gente es muy, a veces, un poco insolente, la verdad. Y no lo digo por enfadarme, pero yo he leído bastantes proyectos y el único que yo he sido capaz de entender, y no de entenderlo porque me he enterado, sino que entiendo que es sencillo de implementar, que tiene una utilidad para allá, no para dentro de 25 años, es Bitcoin. Hay un libro que es muy bueno, que es Mastering Bitcoin de Andreas Papalopoulos. sea, ¿vale? Mastering Bitcoin. Ahora saca uno que se llama Mastering Ethereum, que me lo quiero leer. Entonces, ahí explica muy bien, y es que es una maravilla de invento. Y eso sí que nos podría llevar un montón explicarlo. Pero, en definitiva, creo que Bitcoin es un instrumento que, sea como fuere, separa al gobierno del dinero. Es decir, todo, incluso el oro, está controlado por las corporaciones y los gobiernos. O sea, aquella gente que dice, no, es que yo compro oro porque es un refugio. ¿Refugio de qué? Porque si el 40% del oro lo tiene una corporación, no te estás refugiando de nada. Vale, entonces, Bitcoin está totalmente descentralizado, mientras queden activas X nodos, no se puede terminar con él. O sea, no puedes acabar con ese sistema, porque hay miles de nodos y mientras X de ellos funcionen, eso va. Ahora hay una noticia de un alemán que lo ha cogido la policía, no sé ni por qué, y le están reclamando 60 millones de euros en Bitcoin y el tío no les da las claves. ¿Y qué la van a hacer? ¿Sabes? ¿La van a sacar a palos? O sea, quiero decir, al final tú eres el único dueño de ese Bitcoin. Y realmente nadie debería de saber dónde lo tienes, si lo tienes en una billetera fría. O sea, esto es un tema muy complicado y aporta mucho valor. Luego, por otro lado, está el tema de cómo están machacando y devaluando el dinero fiat los bancos centrales. ¿Vale? Ojo que intenté en el anterior podcast que grabamos justificar por qué los bancos centrales están haciendo eso. Yo no voy a ser quien critique a los bancos centrales, pero al final de sus actos, una de las consecuencias es que están devaluando claramente el dinero fiat. Y hay mucha gente y muchas corporaciones que están intentando huir de eso. ¿Vale? También te digo, por otro lado, que si devalúan el dólar, la deuda que tengan las compañías en dólares también disminuye, ¿vale? O sea, hay muchas empresas que tienen mucha deuda, que esa deuda cada vez se está haciendo más pequeña gracias a que están devaluando el dólar. O sea, hay maneras distintas al Bitcoin de aprovecharse de esa devaluación, pero en definitiva es un refugio. Y como invento es una maravilla y se puede entender si se lee Master in Bitcoin. Es una maravilla de invento. Ahora bien, yo que he defendido a capa y espada el Bitcoin y que lo he holdeado durante años, tengo que confesar que justamente ayer me deshice de gran parte de mi posición. Y quizá me estoy equivocando, pero lo que he hecho... Quizá me estoy equivocando, pero bueno, es mi dinero y son mis decisiones. Como hemos hablado durante todo el vídeo, multiplicar por 4 mi X dinero en 3 meses...
Es mucho, sí.
Son rentabilidades extraordinarias que de vez en cuando hay que cobrar. Y me he quedado exactamente con la misma cantidad de dinero que tenía en noviembre. Es decir, tengo mucho menos Bitcoin, pero tengo la misma cantidad. Pero es que hemos multiplicado casi por 4... Y bueno, aunque se escucha mucho eso de que puede llegar a 100.000 y tal, oye, pues si sube, perfecto, porque tengo todavía parte de Bitcoin. Pero claro, yo me desecho porque yo no soy un monje del Bitcoin ni pienso que voy a pagar todas mis cosas con Bitcoin. Tengo una familia, ¿sabes? O sea, no sé. Ahí llega el momento en el que duermes bien por las noches o no, y en el que hay que ser un poco contrarian. Quizás si Bitcoin hace una corrección hacia los 25.000, vuelva a comprar. Pero ahora mismo, ¿cuántas veces en tu vida multiplicas por 4 el dinero en meses?
No, muchas. Es lo que tú dices. Yo creo que al final en los mercados algo que ayuda mucho, tanto cualquier activo financiero o cualquier tipo de inversión que se haga, yo creo que al final la clave está en gestionar muy bien el miedo y la ambición. O sea, tiene que llegar un punto en el que, pues, aunque estuvieses acertado y aunque todo el mundo diga que Bitcoin se puede ir a 200.000, oye, genial, pero no por ello debo dejar de ser razonable y no por ello no debo dejar asegurar la posición, porque nunca sabe qué puede pasar, nunca se sabe. Entonces, es lo que tú dices, ¿quieres jugarte toda una carta y que escriban un libro de ti en 10 años y que a lo mejor tengas un 1% de probabilidad de acertar y que si te sale mal acabar debajo de un puente? Pues oye, júgatela, ¿no? Pero lo puedes hacer en el casino también y lo haces más rápido, porque entras, apuestas todo a un número y si te sale en un segundo lo sabes y si no, no. Pero otra cosa es el decir, vale, al final es un juego de probabilidades. Es un juego de probabilidades. Ha subido X Bitcoin, ¿cuál es la probabilidad de que siga subiendo esas cantidades sin tener una corrección intermedia? Entonces, bueno, pues como las probabilidades ahora mismo no están a mi favor, pues voy a intentar asegurar una parte y voy a dejar otra, simplemente para hacer una buena gestión del riesgo. Ya está.
O sea, ahora mismo, aunque Bitcoin bajase a 0, yo ya habría ganado suficiente dinero.
Claro.
¿Que resulta que sigue subiendo? Perfecto, porque tengo una posición interesante en Bitcoin, pero es una posición en la cual duermo tranquilo, básicamente porque aunque bajase ahora a 0, yo ya he ganado dinero. Y bueno, yo no me he salido del barco de Bitcoin porque sigo creyendo en él y por eso he dejado una posición que es digna, pero tengo que reconocer, aunque ahora me vaya alguno a decir, joder, si tú siempre lo has defendido, me he salido porque... no me he salido. He vendido parte porque lo que ha pasado de noviembre aquí es demasiado para mí. También gestiono dinero de familia y, a ver, tú te la puedes pegar, pero puedes explicárselo a tu mujer, a tu madre, a tus padres, a tus primos. Puedes explicarles eso, que estabas invirtiendo en Bitcoin. Llega un momento que al final uno tiene que tomar la decisión y bueno, pues sigo en Bitcoin, creo profundamente en él, creo que se va a implementar cada vez más. El ARK subió un dossier hace poco de lo que ve para 2021 y habla de esto de Bitcoin, de sí. Cómo subiría el precio en función de cuántas instituciones del S&P pusieran dinero en él, y está muy bien y es muy interesante, pero bueno, yo personalmente ya no dormía por las noches porque tenía una cantidad importantísima de Bitcoin y yo me despertaba y me acostaba con unas subidas y bajadas de 10.000 pavos, ¿sabes? Entonces no, yo no dormía tranquilo.
Creo que cada persona es un mundo y cada persona debe adaptar un poco la inversión a sí misma y un poco sus operativas, sus posiciones, la cantidad, y al final sentirse cómodo. Lo que tú dices, si no se duerme tranquilo por las noches, ¿de qué sirve? O sea, ¿de qué sirve comprar e intentar multiplicar por dos si realmente luego no eres feliz? Porque estás todo el rato rayado, todo el rato por las noches pensando, oye, se va a ir a la mierda, esto va a caer. Además, el Bitcoin, que es que ni siquiera para. O sea, si me dices todavía la bolsa, ¿qué dices el fin de semana? Joder, descanso.
Hace poco que me dio por comprarme un Apple Watch, tío, y vamos, es que estoy en el gimnasio entre serie y serie mirando el Bitcoin, tío, y digo, mira, claro, basta ya, porque no puedo más. Y llega un momento que no es sano, ¿sabes? Entonces, yo creo en esa tecnología, sigo en ella, pero yo he aprovechado para recoger algo de beneficios y, oye, lo tengo que confesar.
Siendo como tú, voy a recomendar una lectura también, que es los libros de Market Wizards, que entrevistan a los mejores traders que han pasado por la historia. Tiene varias ediciones y desde años atrás. Todos, o sea, cada uno tiene un modo operativo diferente. Cada uno ha invertido en diferentes activos, modos de operativa diferentes, se fijaban en diferentes cosas, pero todos destacaban por su gestión del riesgo. O sea, es algo que he visto en todos los traders que he entrevistado. Joder, no sé cómo se llama el chico este de Market Wizards. Sí. Pero en todos los traders que he entrevistado, todos priorizaban la gestión. Todos, si destacan algo, es la gestión del riesgo. Y eso me parece clave y creo que es lo más importante de cara a este periodo que estamos viviendo. Que cada uno descubra su...
Es un libro muy bonito y muy recomendable de leer, sobre todo por el tema este de la gestión de riesgo. Sí, es muy bueno ese libro. O sea que lo recomiendo yo también, está muy chulo.
Buenísimo. Oye, pues vamos a cortar ya por aquí. Yo creo que era una charla muy interesante. David, muchas gracias por todo. Y nada, seguid a David en Twitter, os lo voy a dejar abajo en la descripción. Y pues no sé si quieres decir algo más o nos despedimos ya.
Nada, oye, que al que escuche todo esto hay que darle un premio. Ya hablaremos ahora luego por detrás a ver qué podemos hacer por ellos, porque se nos ha ido de las manos. Nada,
sí, simplemente para destacar, queríamos un poco, porque esto es una llamada que tuvimos David y yo hace una semana, porque queríamos ya hablar por el tema de cómo estaba todo, y es lo que estuvimos hablando por llamada y dijimos, bueno, vamos, seguro que hay personas que, porque más o menos David y yo nos sentíamos igual, y hemos dicho, seguro que hay personas que se sienten prácticamente igual que nosotros ahora mismo y que están un poco dudosas y que se sienten así con ese feeling raro, a pesar de que sigan positivas y sigan alcistas y sigan disfrutando del mercado. Pero bueno, queríamos traer esto pues un poco de calma, un poco de dar otra visión y un poco que sepáis lo que estamos aplicando nosotros y nuestras recomendaciones, que obviamente cada uno decidirá si las escucha o no, ¿no?
Bueno, espero que sí, pero bueno, que tampoco... Bueno, cada uno puede tener su visión y al final es lectura, paciencia y, bueno, pues eso, sobrevivir aquí y que alguien pueda estar grabando un podcast con nosotros en 2030 y diga, pues menos mal.
Menos mal porque, que gestione.
Sí, porque la bolsa te puede sacar o por imprudente o por aburrimiento, pero si toleras ambas dos, vas a estar aquí mucho tiempo. Y eso es, bueno, un poco lo que en máximos históricos toca decir. ¿Vale? Y eso no quiere decir que seamos unos agoreros ni mucho menos. Pero creo que somos responsables, ¿vale? Y la bolsa a veces también toca serlo. Y no todos los días tenemos, o no todos los años tenemos un año como 2020. Ojalá, pero no. O sea, vamos a tener años planos, vamos a tener correcciones y seguiremos subiendo a la larga, pero en máximos históricos no te deberías apalancar. En máximos históricos nunca, ¿vale? Y esa es un poco la tesis del abogado del diablo que tenemos, que toca hacer ahora.
Pues genial, chicos. Nos despedimos y espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo, Dave.
Hasta pronto.